Guillermina Canónico, aquí Luis Fernando desde Radio Fe y Alegría te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Luis Fernando, ¿qué tal? De regreso ya y acá en casa, ¿verdad? Bueno, por fin hubo sentencia en el caso que estábamos dando, o sea, llevando el proceso, que es el caso del compañero ya fallecido, Domingo Rolón. Así como bien lo mencionaste recién, se leyó, digamos, como la fundamentación, pero no en su integralidad, porque eso se hará el día 19, pero sí toda la fundamentación para la condena que sacaron, ¿verdad? Esto fue por unanimidad de las tres personas que integran el tribunal. Y bueno, 25 para La Espina y para Torres, y 20 para Manuel Alcaraz. Si bien, o sea, para mí lo ideal hubiera sido que sea la pena máxima como corresponde, ¿verdad? Porque estos son delitos aberrantes, delitos de lesa humanidad, que no prescriben y que hoy, ante la luz de todos los documentos que se tiene y la declaración pormenorizada, detallada del compañero Domingo, se puede constatar que el delito sí existió. Las personas que fueron citadas como torturadores también ejercían la función de policías en el Departamento de Investigaciones y se comprobó que ellos eran, a la luz de todo lo que se presentó, ellos eran los que torturaban en ese entonces. Y a mí me consta, porque yo he visto en marzo del 77, cuando a mí me llegan a declarar de vuelta, porque ya estaba en el departamento de, ya estaba en emboscada, me vuelven a llegar, ya en este caso con mi hijo Manuel, que tenía ya para ese entonces 8 meses, yo lo veo a Domingo Rolón esposado y embriagado detrás de una puerta. Y así, tal cual como yo te estoy describiendo ahora, los testigos que estuvieron desfilando para sostener este proceso también repetían lo mismo. A Domingo lo vimos y lo vimos en esas circunstancias detrás de una puerta, en pantaloncito con terrible tortura, etcétera. Eso se volvió a leer antes de emitir la sentencia. Bueno, es un fallo histórico, me hubiera gustado que sea pena máxima, pero bueno, esto es lo que tenemos a 50 años de haber ocurrido este tipo de acciones terribles.
Dijiste, Guillermina, pena, una pena o penas máximas, ¿eso qué significa?
30 años. En el caso, cuando yo llevé el caso de mi marido adelante, que todavía se regía por el código, sí, por el código penal anterior, la pena máxima era de 25 años. Pero ahora, con el código penal nuevo, la pena es de 30 años, ¿verdad? Y me hubiera gustado que sea 30 años, ¿verdad? Porque estos delitos cometidos desde un estado terrorista, como así mismo fue calificado ya en aquel entonces, ya mi marido duró 10 años, en el 99 se emitió el fallo y calificaban terrorismo de Estado, ejercido desde el propio Estado, ¿verdad? Con delitos de lesa humanidad, como ser tortura, muerte y desaparición. En el caso de mi marido fue muerte, muerte, dependencias policiales, en estado absoluto de indefensión. Entonces, allí la pena máxima era 25, pero ahora con este código podríamos aspirar a que sea 30, como fue en el caso de Torres, en el caso anterior que estuvimos siguiendo y apoyando, como fue el caso de Carlos Casco, donde Eusebio Torres ya fue condenado a 30 años. Como ahora están en apelación, esa sentencia, digamos, esa emitida hace 2 años, pues ahora tenemos que bregar para que se ratifique eso en segunda instancia y se le vuelva a condenar a Torres en sus 30, más este que se le suma, que ahora es 25. la fina que no tenía prisión domiciliaria desde hoy, se ejecuta sobre él también el tema de arresto domiciliario. Hasta ahí estamos, Luis Hernández.
Sí, Guillermina, acá la información dice, van a tener arresto domiciliario tanto Torre, La Espina y Alcaraz, no irán a prisión debido a la edad avanzada de los tres.
Sí, eso sí, eso ya sabíamos, ya no imaginábamos, ¿verdad? Torre, de hecho, ya está con arresto domiciliario por el hecho de que tiene una condena anterior, como te dije, en el caso de Carlos Franco, que fue una sentencia que se dio hace 2 años. Ahora Alcaraz y La Espina sí tienen ya arresto domiciliario el día de hoy. El 19 se le dará la, tendrán acceso los abogados al expediente completo donde está ampliamente detallado toda la fundamentación de lo que hoy se leyó en parte para poder justificar la condena que iban a emitir.
Sí, Guillermina, seguramente se tienen datos, muchos datos, tanto sobre Torre, La Espina y Alcaraz, a lo mejor cómo eran la ferocidad o la monstruosidad de como torturadores. Probablemente hay datos más profundos sobre ello, Guillermina.
Absolutamente. Yo en varias ocasiones, y yo declaré en el caso anterior también de Carlos Castro, donde Torre fue mi torturador. Él lo que hacía era usar el látigo, que le llamaba Constitución Nacional, ¿verdad? Eso era, representaba nuestros derechos cuando nosotros reclamábamos. Y Torre a mí me pegó con ese látigo delante de mi hijo que tenía 8 meses.
Sí.
Porque yo caí en prisión embarazada de 7 meses. Le tuve a mi hijo en prisión. Ahora mi hijo va a cumplir 50 años. Y estando ya en emboscada, porque yo estuve 1 mes en el departamento de investigaciones, estuve 4 meses en la comisaría primera y el resto del tiempo estuve en emboscada. Estando en emboscada fuimos trasladadas el día 6 de septiembre de 1976 y a mí me llevan al departamento de investigaciones en marzo del 77. No recuerdo la fecha, pero era más o menos hacia el 19, 20, más o menos, pasando el 20. Me llevan para supuestamente tomarme declaraciones, ¿verdad? Pero ahí me tiraron en manos de Torres. Torres era el que a latigazo, primero trató de que yo firmara papeles en blanco. Yo le rechacé, le tiré eso, ¿verdad? Yo se me voy a firmar. Después me pasaron un nuevo material donde ellos escribieron lo que hicieron, dijeron que yo firme eso, le dije que yo eso no firmaría, y después entonces me sometieron a la prisión de Pastor Coronel, donde me llevaban ya al despacho, donde Pastor Coronel me dice, guerrillera de mierda, hasta hace rato le hubiéramos matado como le matamos a su marido. Y con 20 policías, 10 de un lado, 10 del otro lado, desenrojando, ¿verdad? Usted va a firmar lo que nosotros le digamos, ¿verdad? Y después, cuando yo le grité, ¿verdad? Le dije, hijo de puta, si usted no me mata, yo le voy a matar a usted. Bueno, él terminó muerto, ¿sí? Con mi querella, que no pudo sacarse nunca de encima, con una pena máxima de 25 años, ¿verdad? Él fue procesado, igual que Lucile Benítez, un grupo que se le llama, que también estaba citado en esta causa, que el tipo está prófugo. Él cumplió su condena de 25 también, después el otro fue Camila Almada Morel, también 25 años, también está muerto. Después el otro era Juan Martínez, 25 años también, fallecido también, el único vivo de esa camada es Cururuti, que se fue y se escondió no sé dónde, era por esa prófuga ahora. Y Pastor Coronel también tuvo 25 años, Brites Borges tuvo 6 años, 8 meses por publicidad, ¿verdad? También estaban en la querella Pastor Coronel, el ministro del Interior, Montanaro, que se fue a Tegucigalpa, tuvo 20 años, al regresar reabrimos la querella y estuvo por lo menos unas noches en Tacumbú, Después por la OEA también le dieron arresto domiciliario y el que se sacó todo eso porque se fue a la natura y de ahí no salió más, o a Brasil, ya no sé dónde era que se quedó, el chorno, ¿verdad? Se refugió en el Brasil y que murió impune. Y el Partido Colorado todavía no asume el hecho de que ellos tienen en sus filas todavía a tanto a Pastor Coronel como a los otros citados, ¿verdad? Y deberían realmente, si es que tienen sentido de lo que es esa lucha contra la impunidad y la memoria, construcción de memoria para tener un mejor futuro, etcétera, como mínimo tendrían que haber pedido perdón y darle de baja a todos estos personajes que ensucian sus filas.
Sí, esto, Guillermina, y esto uno observa estos hechos así tan terrible, ¿no? Y para que no exista olvido, siempre hablamos también de este tema de la memoria histórica, la educación, la población, pero en realidad, ¿qué se tendría que hacer? Porque de repente,
claro,
hechos así tan importantes como lo que pasó hoy, por ejemplo, bueno, pero ¿cuál podría ser el impacto? Y para que, como dijiste, bien dijiste esta mañana, dictadura nunca más.
Claro. Una de las cosas fundamentales es entender de que este tipo de sistema, se supone que estamos en un sistema democrático, si es que quiere avanzar, tiene la obligación, el Estado mismo, de promover la cultura de lo que es vivir en una sociedad democrática y donde se cumpla con lo que dice la Constitución, está erradicado, eso en el primer artículo dice la dictadura, está fuera de la ley, ¿verdad? Entonces, con este pasado tan reciente, lo que se debería fomentar en las escuelas es justamente una educación cívica que nos permita vivir lo que es la historia, aceptar los hechos ocurridos, tratar de enmendar eso y el crecimiento en entendimiento, en comprender hacia dónde tiene que caminar una sociedad que se quiera considerar democrática. Lo primero que tiene que hacer es reconocer lo que ha pasado, educar a las nuevas generaciones en esto y evitar para próximas, o sea, para todo lo que acontezca en el futuro, la repetición de estos hechos. Pero eso sin educación no se va a erradicar. Nos falta mucho en cultura cívica, lo que significa educar para una sociedad sin odios, sin entender de que el odio lo que hace es destruir, ¿verdad? Y buscar siempre el sentido de la justicia. A Mario y a mis otros compañeros le quitaron, le conculcaron sus derechos, nunca se les permitió defender sus derechos, sino que los mataron y los hicieron desaparecer. Nosotros no hicimos eso, como muestra de que queremos vivir en una sociedad democrática. Le llevamos ante los estrados judiciales y respetando el debido proceso, le hemos dado la oportunidad que demuestren su inocencia. Y si no, por supuesto que la justicia obre como corresponde, condenando estos hechos aberrantes, para que no deben volver a repetir.
Por último, Guillermina, realmente este tema, esta sentencia, ¿cómo te sentís, por ejemplo, en tu caso, y supongo que también en de otras víctimas, pero en tu caso, Guillermina, y el dolor, me imagino, este tema también, pero con este tipo de decisión, de sentencia contra estos, por ejemplo, tres torturadores? ¿Cómo te sentís, Guillermina?
Creo que faltó un poco. Me queda un sabor amargo. Me hubiera gustado que sea pena máxima. Que sea algo aleccionador. De hecho, esto habla ya de una... o sea, que se reconoce de que estas personas están identificadas con el hecho que se denuncia, que estuvieron en el lugar, que fueron parte de este equipo de represores. Todo eso se... pero no... Me hubiera gustado que sea la pena máxima, que sea algo especificador. Y detrás de esto que venga la baja de San Rosa. debería ser así. Porque estos policías están siendo pagados, fueron siempre pagados con el pecunio de los ciudadanos, no para que torturen, no para que maten ni para que hagan desaparecer. Eran autoridades que tenían que velar por la vigencia, digamos, de preservar las vidas de estas personas para ser llevadas, en tal caso, a un tribunal judicial que sea el que se encargue de poner las cosas en su lugar. No, ellos se tomaron, se abrogaron el derecho de decir a esto no lo eliminamos. Y así mataron y hicieron desaparecer a cientos de miles de personas.
Bueno, Guillermo, sí.
Entonces, por eso me afecta tanto.
Sí, así es. Bueno, Guillermina, te agradecemos por este momento de conversación, un tema fundamental para que como sociedad realmente podamos de algún modo hacer algo para no perder esta memoria y con ustedes realmente. Y supongo que en estos días ustedes hasta a lo mejor van a hacer algunos encuentros, algún hecho, Guillermina, por último.
Así es, Luis Fernando, y estaremos avisando también, porque la alegría que siempre es la radio que hace escuchar nuestras voces, ¿verdad? Y que nos acompaña en ese transitar. Y lo que sí yo digo y vuelvo a ratificar es no solamente dictadura nunca más, sino que ir siempre en la lucha contra todo tipo de injusticia. Nosotros tenemos que luchar siempre contra la impunidad de este tipo de delitos y de todos los atropellos a los derechos humanos y a todo lo que significa la injusticia en que viven nuestros compatriotas, porque acá no vamos a negar que hay compatriotas de primera y de segunda, y de tercera y de cuarta también. Entonces, nuestra tarea nunca va a terminar, nunca va a terminar. Vamos a seguir gritando, vamos a seguir apelando a ese sentido de justicia y a que se respeten los derechos humanos hasta que eso sea una cuestión pero de día a día.
Así es. Muchas gracias, Guillermina Canónico. Hasta cualquier momento.
Gracias, Luis, y a vos por tu labor también.
Así es. Muchas gracias por este, así para refrescar la memoria, entender esta situación histórica, condena a ex policías estronistas, penas son de 20 y 25 años con arresto domiciliario, y pone aquí, están los tres, dice ex policías Eusebio Torres, Fortunato Laspina y Manuel Alcaraz.